La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La tormenta invernal Isi avanza por la costa este de Estados Unidos cargada de nieve, lluvia helada y con fuertes vientos. Hoy Estados Unidos observa el día de Martin Luther King Jr. y rinde homenaje al líder de los derechos civiles. Y científicos estadounidenses resaltaron que 2021 fue el sexto año más cálido registrado en el mundo. Hoy es lunes 17 de enero de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Y una fuerte tormenta invernal deja cientos de vuelos cancelados, carreteras cortadas y alertas por clima extremo en varias zonas de la costa este del país. Informa Judith Martín Rodríguez.
Una fuerte tormenta invernal avanza hacia el noreste de Estados Unidos luego de dejar fuertes nevadas en el sur de la costa este, afectando principalmente a los estados de Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, donde hasta 80 millones de residentes recibieron alertas por condiciones meteorológicas extremas. En el sureste del país, la tormenta Isi dejó a más de 200.000 usuarios sin electricidad en medio de un fuerte clima invernal que también llegó a causar disrupciones en carreteras y aeropuertos con cientos de vuelos cancelados, un escenario que obligó a varios gobernadores a declarar el estado de emergencia. Carolina del Norte ha sido uno de los estados más afectados por esta fuerte tormenta y en la ciudad de Asheville, Isi batió el récord de nevadas establecido anteriormente en 1891, hace más de un centenar de años. Jim Cantore, meteorólogo de The Weather Channel, explicó algunos efectos de este clima helado.
Hermosos copos de nieve cayendo en un Asheville cerrado, pero eso no facilita nada la situación en las carreteras porque vuelve a poner la nieve en la carretera.
El problema principal de la nieve en las carreteras es que eventualmente se transforma en una capa resbaladiza de hielo, provocando accidentes de tráfico y por este motivo las autoridades desaconsejan manejar hasta que las carreteras sean seguras y piden máxima precaución para aquellos que se vean obligados a tomar el volante. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Científicos estadounidenses revelan un informe resaltando que el 2021 fue el sexto año más cálido registrado en el mundo. Héctor Contreras tiene los detalles.
2020 fue el sexto año más caluroso del que se tenga registro y la última década ha sido la más cálida desde que se empezaron a hacer estas mediciones en 1880, según datos recopilados por la NASA y la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA. Este incremento en la temperatura del planeta ha hecho que en los últimos 8 años sean los más cálidos y que los fenómenos climáticos se sientan con mayor fuerza. Por ejemplo, calor extremo en el Pacífico estadounidense, la intensa temporada de huracanes en el Caribe o las inundaciones en Alemania y China, lo que demuestra que ya estamos viviendo el cambio climático. El director del Instituto Goddard de Estudios Especiales de la NASA, Gavin Schmidt, dijo que el calentamiento global es algo muy real y está afectando a personas reales. Uno de los datos más preocupantes de la publicación fue el calentamiento de los océanos que para 2021 mostró cifras récord, debido a que estos cuerpos de agua absorben el exceso de calor de la atmósfera, lo que genera un cambio radical en las corrientes marinas y por ende en todos los fenómenos climáticos del planeta. Según Schmidt, el estudio dejó en claro que somos los seres humanos los que estamos ocasionando este calentamiento global y agregó textualmente, se está calentando debido a nuestro impacto en las concentraciones de gases de efecto invernadero. La Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos dijo que en comparación con las temperaturas promedio del planeta en el siglo pasado, se han calentado 0,8 grados centígrados y la NASA advirtió que los años 2018 y 2020 fueron los más cálidos de las últimas 3 décadas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y esta es otra noticia que destacamos. El ascenso de Martin Luther King Jr. como líder de los derechos civiles comenzó en 1955 cuando encabezó la campaña para acabar con la segregación en los autobuses públicos en el estado sureño de Alabama. Luego pasó a liderar los movimientos pacíficos nacionales que presionaban por la igualdad de derechos. En 1964, King ganó el Premio Nobel de la Paz y ese mismo año, el presidente de los Estados Estados Unidos, Lyndon Baines Johnson, firmó la Ley de Derechos Civiles y al año siguiente la Ley de Derechos Electorales. Las medidas prohibieron la segregación racial en lugares públicos y las prácticas discriminatorias que impedían que los negros voten. Y Martin Luther King Jr. entonces decía sus recordadas palabras. I have a dream.
Tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños algún día vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter.
Esta semana, el Departamento de Justicia de Estados Unidos rindió homenaje a King en un foro virtual y Kirsten Clark, fiscal general adjunta de Derechos Civiles en esa cartera de gobierno, decía:
Dr. King ha tenido un impacto en todas nuestras vidas y su legado de esperanza y su feroz compromiso con la justicia y la igualdad siguen presentes en nuestro trabajo diario en la División de Derechos Civiles.
King fue asesinado en 1968, pero décadas después, sus famosas palabras aún inspiran a muchos a seguir trabajando por la justicia racial.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en otras noticias, han pasado 20 años desde que los primeros prisioneros de la guerra contra el terrorismo llegaron al centro de detención militar estadounidense en la bahía de Guantánamo, en Cuba. Al menos 800 personas han estado detenidas allí durante las últimas dos décadas, la gran mayoría de las cuales nunca fueron acusadas formalmente de ningún delito. Mansura Daifi es yemení y dice que fue a Afganistán cuando tenía 18 años para investigar grupos paramilitares islámicos para uno de los institutos islámicos en Yemen y nunca pudo regresar.
Cuando llegué a Afganistán, después de un par de meses, ocurrió el 11 de septiembre. Luego fui secuestrado por uno de los señores de la guerra, vendido de uno a otro y luego vendido a los estadounidenses para ser Al-Qaeda.
Adaifi fue uno de los primeros prisioneros enviados al centro de detención de la bahía de Guantánamo, inaugurado por el entonces presidente George W. Bush en 2002 para detener e interrogar a presuntos combatientes enemigos. Más tarde, Estados Unidos retiró su acusación de que él era líder egipcio de Al-Qaeda, pero esa acusación le costó 14 años, años perdidos dentro de las alambradas de púas de Guantánamo. Hoy quedan 39 detenidos en Guantánamo, de los cuales solo una docena han sido acusados o condenados por crímenes de guerra. Pero esa docena de hombres se consideran muy peligrosos, tanto que ni el expresidente Barack Obama ni el presidente Joe Biden han podido cerrar la prisión por completo a pesar de las promesas de hacerlo. Adaifi ahora vive en Serbia bajo estrictas restricciones de seguridad, un lugar al que no quería ir y a donde dice que todavía se siente atrapado.
Mientras tanto, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, advierte que el número de desplazados internos y refugiados aumenta en Afganistán, y la ONU lanza una campaña multimillonaria para asistir al pueblo afgano. Celia Mendoza con detalles.
Freezing temperatures.
Las temperaturas bajo cero y los activos congelados son una combinación letal para el pueblo de Afganistán. Las reglas y condiciones que impiden que el dinero se use para salvar vidas y la economía deben suspenderse en esta situación de emergencia. Se debe permitir que la financiación internacional pague los salarios de los trabajadores del sector público y ayude a las instituciones afganas a brindar atención médica, educación y otros servicios vitales.
Apelando a la comunidad internacional, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, reiteró su profunda preocupación frente a la crisis humanitaria que vive el pueblo afgano, mientras respaldó la campaña lanzada esta semana que busca recaudar más de 5,000 millones de dólares para asistir a Afganistán. Martin Griffiths, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador de asistencia de emergencia de la ONU, describió la crítica situación.
Un millón de niños están potencialmente sufriendo desnutrición severa. Un millón de niños. Las cifras son tan difíciles de comprender cuando son de este tamaño, pero un millón de niños en Afganistán están en riesgo de sufrir ese tipo de desnutrición. La posibilidad de que esto suceda si no se logran los objetivos es algo impresionante.
A esto se le suman los desplazamientos internos y creciente crisis de refugiados en países vecinos constatadas por ACNUR como respuesta a la llegada del Talibán al poder. Les hizo una petición. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Miembros de organizaciones que siguen de cerca la crisis migratoria de Venezuela estiman que si el presidente Nicolás Maduro continúa en el poder, la cifra de migrantes venezolanos podría llegar a 7 millones este año. Carolina Alcalde tiene los detalles.
De acuerdo con la Oficina de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, Venezuela ocupa el segundo lugar de personas desplazadas y la situación podría empeorar este año si persiste la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país, como expone David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos.
La proyección que estamos haciendo es que de mantenerse o de profundizarse la crisis que ha habido en Venezuela en los últimos años, un millón de venezolanos más se vean forzados a huir. Eso quiere decir que lamentablemente la crisis de migrantes y refugiados venezolanos pudiese ser la más grande del mundo para este año 2022, superando a la de Siria.
Smolansky insistió en que se ha cometido el error de enfocar la situación como una crisis regional o subregional.
Esto definitivamente tiene una dimensión global y que no solo repercute a las víctimas de migración forzosa, sino también repercute a los países receptores que tienen sus propias limitaciones de infraestructura, de presupuesto, de servicios.
Según la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela de la ONU, poco más de 6 millones de venezolanos han abandonado el país. Recientemente, el gobierno del presidente Nicolás Maduro subrayó su compromiso con la implementación de planes como Vuelta a la Patria, que buscan facilitar la migración de retorno de los venezolanos en el exterior. Según la actualización más reciente de la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 27.816 ciudadanos han regresado voluntariamente a través de ese programa vigente desde 2018. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, Nicaragua sufrió en 2021 el año más funesto en materia de libertad de expresión, según un informe de un organismo internacional. Reporta Daliana Ocaña.
Un país convertido en una cárcel para la libertad de expresión en la que los objetivos son los periodistas, escritores y su mejor herramienta, la palabra. Ese fue el retrato de la situación de 2021 que presentó Voces del Sur, un colectivo de 12 organizaciones de la sociedad civil en América del Sur que defiende la libertad de prensa. El informe presentado por Guillermo Medrano, investigador de ese organismo, revela que documentaron 702 incidentes contra el periodismo, casi el doble del año anterior, que fueron 360, y un poco menos que los de 2018, cuando la situación de violaciones a derechos cometidas por el gobierno de Daniel Ortega se intensificó.
702 incidentes que marcaron diferentes fases de agresiones a los hombres y mujeres de prensa.
Según las estadísticas de estos 702 incidentes, 171 fueron dirigidos contra personas y 50 medios de comunicación independientes. El repaso de las violaciones va desde la consumación de la confiscación de instalaciones de medios independientes como Confidencial y 100% Noticias, así como los angustiantes asedios a periodistas a las puertas de sus casas en el olvidado Caribe nicaragüense, como el caso de Calúa Salazar, periodista de la radio La Costeñísima. El periodista nicaragüense Octavio Enríquez comentó la crítica situación del periodismo nicaragüense.
Vale la pena, la respuesta es siempre la misma cuando me cuestionan qué profesional, sino un periodista, es capaz de correr riesgo para realizar su trabajo.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El proceso de transición del nuevo gobierno en Honduras está en pleno avance, pero en el Congreso surgen discrepancias políticas para confirmar su nueva directiva. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Honduras está en pleno proceso de transición de poderes y mientras la presidenta electa Xiomara Castro y su equipo trabajan para la ceremonia de juramentación y en la preparación de sus primeras acciones de gobierno, en el Congreso Nacional se plantea el debate entre las diversas fuerzas políticas que están manejando sus alianzas pre y postelectorales. El Partido Libre de Xiomara Castro y el Partido Salvador de Honduras propusieron en base a esos acuerdos al parlamentario Luis Redondo para que asuma la presidencia del Congreso, a lo que el diputado Mauricio Rivera, en declaraciones a la prensa, señaló que los acuerdos deben respetarse frente a los señalamientos de otros legisladores opuestos a su designación.
Y yo creo que de la mano de Luis Redondo garantiza gobernabilidad, garantiza realmente una estabilidad política en este momento que tanto se necesita para que comencemos nosotros a abordar los temas que realmente son necesarios y urgentes, como por ejemplo la derogación de las sedes, como por ejemplo la derogación de la ley de secretos, el análisis y revisión de contratos que han afectado, concesiones que han afectado al pueblo hondureño, el tema de los peajes, por ejemplo.
El Congreso Unicameral de Honduras tiene 128 diputados que representan a los 18 departamentos en Honduras. Luego de las elecciones de noviembre, el Partido Libertad y Refundación, Libre, tiene una mayoría relativa con 50 diputados, mientras que el Partido Nacional logró 44, el Partido Liberal 22, el Partido Salvador de Honduras 10 y el Partido Anticorrupción y Democracia Cristiana tiene un diputado. Pero desde el Partido Nacional y en voz de la diputada Leda Pagán surgen las críticas asegurando que su partido no será una bancada de oposición, sino un aliado al gobierno de Xiomara Castro. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y siguen las noticias. Guatemala se utiliza como punto de enlace por los cárteles del narcotráfico sudamericanos y mexicanos. El informe con Eugenia Sagastume.
Las redes del narcotráfico en Sudamérica utilizan a Guatemala como punto de enlace con México y Estados Unidos, como revelan detalles de una investigación de la Fiscalía de Colombia que indica que las disidencias de las FARC estarían enviando droga hacia Centroamérica luego de que un narcojet fuera localizado en el norte de Guatemala, explica el portavoz del ejército guatemalteco, Rubén Telles.
Es una aeronave de motor a propulsión que aterrizó en el municipio de Sayacchepete en el 14 de diciembre de 2021.
La investigación apunta a que la droga es recibida por el cártel mexicano de Jalisco Nueva Generación, mientras la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público guatemalteco asegura que también investiga el caso, según declaraciones del portavoz Juan Luis Pantaleón.
La Fiscalía tiene coordinación con la Fiscalía de Colombia y la investigación se encuentra bajo reserva judicial y se encuentra en desarrollo.
Según el analista en seguridad Julio Talamonti, por la cercanía con México, Guatemala se ha convertido en ese punto geoestratégico para el narcotráfico.
Los cárteles sudamericanos encuentran la conexión perfecta con los cárteles mexicanos para el trasiego de la droga hacia el gran mercado de Estados Unidos en el territorio guatemalteco.
En 2021 se localizaron 20 aeronaves vinculadas a actividades del narcotráfico, la mayoría procedentes de Sudamérica, y se incautaron 9.215 paquetes con cocaína, un número menor a las cifras de 2020, que reportó 39 aeronaves y 11.977 paquetes de droga. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en Buenos Días América destacamos otra noticia. La dependencia mundial de la fabricación textil asiática, especialmente en China, se ha visto interrumpida por retrasos y aumentos en costes de transporte marítimo, obligando a España a replantear sus sistemas de producción. Los detalles con Alfonso Beato.
Talleres de costura han estado creciendo rápidamente desde que comenzaron a coser mascarillas en medio de la pandemia. Algunas marcas de moda que hacían pedidos en China ahora buscan talleres cerca de las tiendas. Francisco Menchu y su familia llegaron hace 3 años desde Guatemala y aquí están bordando su futuro.
Tenemos más producción, entonces necesitamos más maquinaria para poder sacar la producción que tenemos.
Los grandes centros logísticos de importantes cadenas de moda reciben pedidos de miles de fábricas, la mayoría de Asia, y los retrasos y el aumento de las tarifas de flete están poniendo las marcas de ropa en un aprieto. Montserrat Figueras, consejera delegada de la marca de moda Sitamur, nos brindó detalles.
Sí, definitivamente, muchas empresas han sufrido mucho a raíz de la falta de suministro de productores asiáticos por todo el tema del transporte, el encarecimiento. Y es cierto que muchísimas marcas, las que yo conozco españolas y algunas europeas, están volviendo a hacer producción nacional.
Igualada tiene una larga tradición en la industria textil, pero hace 2 décadas la globalización se llevó la producción a China. Montserrat ha hecho una apuesta al adquirir una firma nacional y traer toda la producción a España. Encontrar mano de obra especializada es todo un reto.
Y el mayor hándicap ahora mismo para que pudiera volver toda esta producción es todo el tema de inversión y falta de mano de obra.
Igualada fue de las primeras ciudades en Europa en ser confinada por la pandemia, pero aquí hay esperanza de que la recuperación del sector textil traiga de nuevo la prosperidad. Alfonso Beato, Voz de América, Igualada, España.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo de La Voz de América, les informa John F. Burnett. Tom Brady lanzó para 271 yardas y dos pases de anotación para ayudar a los Buccaneers de Tampa Bay en el inicio de la búsqueda por regresar al Super Bowl al dominar 31-15 a los Eagles de Filadelfia el domingo en la ronda de comodines de la Conferencia Nacional. Los campeones defensores de la NFL establecieron el ritmo desde el arranque del partido, con Brady liderando un par de series ofensivas largas que culminaron en anotaciones y tomaron una ventaja de 17-0 al medio tiempo. Por otra parte, el ex equipo de Brady, los New England Patriots, fueron triturados por Josh Allen y los Buffalo Bills, quienes no dejaron ni sombra de duda sobre qué equipo domina ahora la división este de la Conferencia Americana al ganarle 47-17 a los Patriots de Nueva Inglaterra, sus adversarios divisionales. En otros partidos de comodines, los Kansas City Chiefs, liderados por un inspirado Patrick Mahomes, enviaron al quarterback de Pittsburgh, Ben Roethlisberger, a su anticipado retiro con una paliza el domingo 42-21 sobre los Steelers. Y en la Conferencia Nacional, los 49ers de San Francisco aguantaron una tardía reacción para derrotar 23-17 a los Cowboys de Dallas en la ronda de comodines. Y hoy comenzó el Abierto de Australia sin su actual campeón Novak Djokovic, quien en lugar de iniciar su defensa del Abierto abandonó el país, un final demoledor y sin precedentes a su racha de éxitos en Melbourne Park. Djokovic ha ganado 9 de sus 20 trofeos de Grand Slam en el Abierto de Australia, incluidos 3 seguidos, y tenía previsto jugar en la cancha principal del torneo en el primer día de competición. Una vez comenzado ya el Abierto, en el cuadro femenino Naomi Osaka comenzó con un buen pie en la defensa de su título. Ganó los primeros 5 juegos y se impuso 6-3-6-3 a la colombiana Camila Osorio en la cancha principal del torneo. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Billie Eilish y Harry Styles, así como Kanye West y el grupo Swedish House Mafia, se encuentran entre quienes van a participar en el Festival de Música Coachella este año. El festival se celebró por última vez en 2019 porque en 2020 y el 21 fue cancelado por la pandemia. El año pasado los organizadores dijeron que el festival al aire libre que se realiza en el desierto de California regresaría durante los fines de semana del 15 al 17 de abril y del 22 al 24 de abril de este año. Styles, Eilish y West fueron anunciados como actos principales. La programación también incluye a los cantantes Arlo Parks y Phoebe Bridgers, los raperos Megan Thee Stallion y 21 Savage, así como el dúo de hip-hop Run the Jewels y DJ Fatboy Slim. Festival de Cine de Berlín se llevará a cabo en persona en febrero, pero utilizará solo la mitad de la capacidad de asientos disponibles y requerirá que todos los asistentes se adhieran a estrictos protocolos de COVID-19. La Berlinale comienza el 10 de febrero y culmina con una ceremonia de premiación el 16 de febrero, donde se entregarán los Osos de Plata y Oro, lo que significa que el festival será un poco más breve que de lo previsto, según dijeron los organizadores. Normalmente tiene una duración de 10 días. Para permitir el distanciamiento social, el aforo en los cines del festival se reducirá en 50% y no se realizarán fiestas ni eventos públicos, aunque sí habrá una versión reducida de la ceremonia de la alfombra roja. El público deberá estar vacunado, mostrar pruebas negativas recientes y utilizar máscaras faciales. Nos vamos a enero de 1961. The Supremes firman con Motown Records, originalmente llamadas las Primettes. Las Supremas se convirtieron en los actos de Motown de mayor éxito comercial y hasta la fecha son el grupo vocal más exitoso aquí en Estados Unidos, con 12 sencillos número 1 en las 100 calientes. Enero de 2018, la cantante y compositora irlandesa Dolores O'Riordan de The Cranberries muere en Londres, donde se encontraba para una sesión de grabación. The Cranberries lograron éxitos como Linger, Dreams y Just My Imagination. Su álbum Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We pasó 86 semanas en cartelera. Y en enero de 1983, el grupo australiano Men at Work pasa 4 semanas en la cima de la Hot 100 con Down Under, también primer lugar en el Reino Unido. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.